todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo contigo, un nuevo miércoles a la tarde en la primera edición de la semana de este programa radiofónico dedicado al rock y al heavy metal. El día de hoy estaremos contándoos varias cosas, como lo vivido el pasado sábado en dos actuaciones. No pudimos estar a la vez en las dos, pero casi. Este que os habla se marcó un doblete, aunque dio mucha pena no poder ver completa la actuación de Lionheart en ese concierto del récord del pasado 19 de mayo en la sala Stage Light de Bilbao, pero me vi más de la mitad de la actuación y dejamos por ahí a Sergio, que nos informó de lo acontecido en esa mágica noche en Bilbao. Así que os estaremos contando brevemente lo allí ocurrido. Por supuesto, habrá crónica en la página web y también Sergio nos hizo la labor de reportero gráfico para que cuando esté esa crónica, a pesar de que personalmente no pudiera vivir algunas de las colaboraciones en ese concierto de Lionheart, sí que quede por lo menos testimonio en cuanto a imagen. También por lo menos se narren los hechos objetivos que ahí ocurrieron, que fue que hubo un concierto, que hubo un récord y que hubo una serie de músicos legendarios en la escena vizcaína que se pasaron por el escenario. Y eso, evidentemente, pues aunque no lo viviéramos, sí podemos dar fe de ello porque así ocurrió. Y es que estuvimos en el concierto de Desastre y Sonotones, que coincidía en el mismo día, en este caso en Baracaldo, sala Edasca, comenzando a las 10:30 de la noche, y no quería perderme a ninguna de las dos bandas, que me parecen dos grupazos tremendos de rock and roll. Desde luego no me arrepentí para nada una vez estar allí y disfrutar tanto de Sonotones como de Desastre. También te contaremos brevemente lo acontecido en la sala Edasca de Baracaldo ese pasado 19 de mayo. Y como banda invitada tendremos a Bajo Presión, que nos estarán presentando La Máquina de Sueños, su nuevo trabajo discográfico, segundo de una banda que realmente lo que rezuma es mucha veteranía, experiencia y calidad. Ya sabéis que proceden de lo que era Asfáltica en su día. Ya presentaron un trabajo anterior ya con el nombre de Bajo Presión, con cierto denominador común con respecto a lo que era Asfáltica. Y estaremos charlando con Javier Canseco, uno de esos grandes músicos, tal vez incomprendido, que tenemos en este país, y que nos estará hablando sobre ese nuevo lanzamiento de su banda. Lo demás, pues bueno, poco a poco, a ver si lo vamos descubriendo entre todos. Un día hoy, os lo tengo que decir, espero que salga todo bien, pero es un día de esos en los que uno pues no tiene tiempo absolutamente para nada, y menos mal que llegamos a tiempo a hacer este programa de radio y poder compartir con vosotros la música que nos gusta, aunque un tanto agobiados, ¿eh? La verdad que en el día de hoy hemos prácticamente terminado la jornada laboral y entrado por la puerta de la radio, así que esperemos que todo salga de la mejor manera posible. Vamos a comenzar y, bueno, música tenemos, eso ya os lo digo yo. Hay próximos conciertos, hay novedades discográficas, en definitiva, hay material para dar y tomar, y hay actualidad en nuestra música como para rellenar no 4 horas semanales, sino que, insisto, lo he dicho en alguna ocasión, de poder tener tiempo de organizarme un programa diario me da, pero de sobra. Lo que pasa que es algo evidentemente incompatible con la vida personal de que tenemos que llevar, ¿no? Así que por lo menos esperemos que cundan estas 2 horas de radio que ahora mismo empezamos, las primeras de la semana. Recuerda que los sábados de 11 a 1 del mediodía tenemos la segunda edición del programa. Vamos a arrancar. En el Pan Mendigo de Baracaldo tendremos oportunidad de ver totalmente gratis el próximo día 2 de junio a dos bandas que han pasado ya por nuestros micrófonos, les hemos entrevistado con sus últimos lanzamientos, dos bandas vizcaínas que desde luego son totalmente recomendables. Estarán actuando Afterlife y La Rebelión de las Gárgolas. Vamos a comenzar precisamente con estos últimos, la banda vizcaína que cuenta en su haber con este trabajo de presentación de una calidad verdaderamente tremenda. Podemos decir que un EP, porque son 5 temas, pero sin embargo su metal progresivo da para bastante, porque son temas extensos, como podéis comprender, en este estilo de música. Pueden responder a ciertos cánones esperados dentro de este estilo, pero sorprende la gran calidad que posee esta formación, que a mí me sorprendió en su día muchísimo y a los cuales ya le hicimos entrevista en ediciones pasadas del programa. Me estaba saltando un poquito el lector, se creía igual que no me había dado cuenta, pero le he pillado desde el principio, así que vamos a volver a poner este extenso tema que precisamente da nombre a la banda, que da nombre a este primer trabajo que recibimos de ellos y que probablemente esté precisamente en ese repertorio del Mendigo. Gratis, 2 de junio, Afterlife y los que suenan, La Rebelión de las Gárgolas. We'll be right back.
pasar la sangre real, siembra de honor, reguero de paz, de amargo sabor, de frágil olor.
Vizcaínas de absoluta categoría, que si te lo ponen a huevo, gratis, en Baracaldo, en El Mendigo, el 2 de junio, y te lo puedes permitir, no lo dudes, asiste, es gratuito, eso sí, habrá posibilidad de colaborar, según he podido leer en el evento, con asociaciones de animales, porque para esas asociaciones irá todo el dinero recaudado esa noche. Se anuncian además sorpresas, alguna colaboración parece que puede haber por parte de la propia vocalista de Sophie Afterlife con La Rebelión de las Gárgolas, por lo que he podido leer por ahí. Y además, por cierto, se presentará en principio el nuevo batería de la banda, el nuevo batería de La Rebelión de las Gárgolas. Recordad que era una banda que no tenía en principio, o sea, estuvo un tiempo funcionando sin batería en la formación. Y en esta ocasión, vamos, si la banda está como en principio creo que está, porque reclutaron ya un miembro para esa posición, parece ser que se presentarán en directo ya con su nuevo miembro, con la formación al completo. La Rebelión de las Gárgolas, abriendo con este primer disco homónimo de una banda vizcaína de absoluto lujo en las lides del progresivo. Y en una onda más extrema de metal moderno, con cierto matiz en death metal y bueno, también la melodía por bandera, tenemos a Afterlife, lo que puede ser la continuación de lo que era Ambret, si recordáis a la fantástica banda. Porque ahí sigue Sophie como vocalista, ahí sigue Alex de Benito también en la formación. Y bueno, pues nos han dejado un nuevo trabajo verdaderamente fantástico. Requiem from the Abyss, que es su presentación ya como Afterlife, con cambio con respecto a lo que era Ambret, pero también con cierta línea de continuidad, como no puede ser menos, pues sobre todo cuando hay una voz tan reconocible como puede ser en este caso la de Sophie. Vamos a escuchar de este Requiem from the Abyss el tema que lo abre, Echoes of Eternity. Recordad, podéis ver Afterlife junto a la Rebelión de las Gárgolas el próximo 2 de junio en El Mendigo de Baracaldo. impecables. After Life, cómo suena este trabajo discográfico, qué grandes músicos en la formación, comenzando pues por Álex de Benito mismamente, por Sofi, que son un poco las cabezas visibles, insisto, de este proyecto, aunque siempre sacando mucho rendimiento a la gente que les acompaña, y ganas hay de ver a la formación en directo, porque todavía no he tenido oportunidad, y hace ya bastante tiempo que tuvimos la entrevista con ellos por aquí, así que este 2 de junio será una gran oportunidad de ver a estas dos bandas vizcaínas que hoy han abierto la mirada negra. Seguimos con formaciones, en este caso ya no de aquí, sino de el otro lado del charco, de Brasil. Llegarán Nervosa, banda de thrash metal femenina, que vendrán presentando un nuevo disco, Downfall of Mankind, el próximo mes de agosto. 1 de agosto estarán en Vitoria-Gasteiz en la Urban Rock Concert, 2 de agosto Valladolid, Sala Porta Caeli, 3 de agosto Madrid, Sala Silicona, y 4 de agosto Barcelona, Sala Monasterio. Esas son las fechas para la presentación de Downfall of Mankind, lo nuevo de Nervosa. En el trabajo han contado con el productor Martin Furia, que anteriormente ha trabajado con bandas como Destruction o Flotsam and Jetsam, y además en el disco se encuentran colaboraciones como Yao Gordo de Ratos de Porao, Rodrigo Oliveira de Corzus o Michael Gilbert de los propios Flotsam and Jetsam. Tenemos un adelanto de ese nuevo trabajo que, si no me equivoco, editado como tal no está, aunque está a las puertas, porque se editará en junio, que vamos, nos queda prácticamente una semana para entrar ya en ese mes y tener íntegramente este disco. Lo que sí que podemos hacer es disfrutar con vosotros de uno de esos temas del nuevo trabajo de Nervosa, Downfall of Mankind, como este Never Forget, Never Repeat, tema adelanto del disco. Recuerda la banda en agosto por nuestros escenarios.
Of history.
famosísima tralla de Nervosa, que en el mes de agosto estarán por aquí por nuestros escenarios. Más cosas, como lo que recibimos desde Chile, es un adelanto del nuevo trabajo, del octavo disco en concreto, de Sadism, la banda de death metal ya de larga trayectoria y con reputación desde tierras chilenas, que presenta este nuevo lanzamiento de título Ethereal Death Cult. De momento tenemos este tema, canción de adelanto, de Spectral Veils, que estará incluida dentro de ese próximo trabajo. Contaron con la producción de Juan Pablo Donoso, fue grabado, mezclado y masterizado en SAT Studios en febrero-marzo de este año, manteniendo la esencia del clásico death metal, con matices donde prevalece el thrash en largos pasajes, con el sonido crudo y natural que caracteriza a la banda. Es así como ellos mismos nos lo describen. Ellos mismos también nos dicen sobre este nuevo disco. Juan Pablo Donoso, baterista, comenta sobre el mismo: con Ethereal Death Cult emprenderemos a volar cabezas a recónditos lugares en nuestro tercer tour a Europa en el mes de septiembre, y esta vez acompañados por una gran banda nacional. Lo que no sabemos es quién será esa banda nacional, ni tampoco tenemos concretamente las fechas. Lo que sí que tenemos es este single del trabajo que compartimos ya contigo, lo nuevo desde tierras chilenas de Sadism.
Yeah, you got your bones.
Ahí estaban Sadins. Y por Latinoamérica vamos a seguir con otra banda legendaria, pero en este caso nos vamos a ir a tierras colombianas, o más bien las tierras colombianas vienen a nosotros, porque desde allí ha contactado con este programa Neurosis y nosotros nos hacemos eco precisamente de su música y de sus intenciones, ya que la banda nos dice que tiene pensado hacer una gira por España en febrero de 2019. Y evidentemente buscan alguna agencia de booking, algún promotor que les pueda traer por aquí, que les pueda ayudar en esa gira. Yo, desde luego, no tengo la capacidad. Lo que sí que puedo hacer es, por lo menos desde aquí, difundirlo. Ojalá que llegue alguien que pueda tenderle la mano a Neurosis para que giren en 2019 por aquí. Y es que la banda lleva funcionando desde 1987. Ahí es nada. Y son 10 los discos editados por el grupo. Lo último es un MCD que editaron con 3 temas. Lo editaron a principios de 2018, si no me equivoco. Y es realmente lo último. Son 3 temas los que componen ese trabajo. Y entre esos 3 temas nos encontramos con este El Guardián. Son Neurosis desde Colombia. Ojalá podamos ver a esta mítica banda colombiana girando por aquí en ese mes de febrero, o bueno, o si cuadran otras fechas, pues lo que sea, pero que se cumplan esos deseos de la banda, que desde luego por trayectoria, andadura, calidad, lo merecen. Les escuchamos, El Guardián, el tema que escuchamos de Las Centurias de la Muerte, lo último de Neurosis. Temazo, temazo este, el guardián de Neurosis, el que acabamos de escuchar en La Mirada Negra, programa que sigue contigo en esta tarde de miércoles. Gracias si estás ahí escuchándonos en directo y gracias también si lo haces a través del podcast en cualquier otro momento, cuando mejor te venga. Este programa queda ahí para ti y, en definitiva, pues todas las comodidades, con tal de que te acerques a nosotros, nosotros también estamos enormemente agradecidos. Además, sabemos la dificultad que puede haber para, en un momento concreto, estar sintonizando la radio en completo directo, aunque sigue teniendo, yo creo que ese encanto. Pero lo que nos facilitan las cosas las tecnologías, ¿verdad? Eso de llevarte los programas por ahí, qué chulo, ¿no? Escucharlo en el coche, escucharlo, yo qué sé, haciendo deporte, si es tu caso, llevártelo a cualquier sitio. En definitiva, que yo por lo menos así lo hago con algunos compañeros nuestros, que hay programas muy buenos también que recomendamos de muchísimos compañeros, y es un auténtico lujazo. Gracias, sea cual sea la manera en la que nos escuchas, y por supuesto también si lo haces a través de reemisión en algunas emisoras que tienen a bien en difundir este programa. Va a sonar a continuación Battlefield, banda palentina, ya con su tercer disco, Fuck Up the World. La banda llevaba como 6 años sin sacar nuevo disco, o sea que han estado un año ahí, yo no sé si en stand-by o por lo menos en el dique seco en cuanto al lanzamiento discográfico. Tal vez hayan tenido actividad en directo, que lo desconozco. Y de hecho tampoco conozco mucho de la banda anterior a lo que ha sido este trabajo. Sí que me he podido informar, parece ser, que la banda endurece un poquito su sonido en estos momentos. Vamos con este nuevo disco, Battlefield, desde Palencia, Fuck Up the World. Slow.
exista la pena de muerte, que aún hoy se siga torturando. Si te parece extraño que siga yo gritando,
tambores de guerra llamando a la tierra, probablemente siempre los esté viendo, pero aquí lo que importa es que el negocio funcione, ya sabéis. Bueno, auténtico temazo de desastre, y no me he quedado con uno de los del último disco, que podía haberlo hecho, porque ese No hay sitio para nadie más es una gran obra que ya presentamos aquí con Alfonso el pasado miércoles. Sin embargo, me he querido quedar con este tema porque me ha tirado mucho, fue el que más me gustó en su repertorio en esta ocasión en la sala de Dasca, y en definitiva, pues bueno, me apetecía mucho rescatarlo, de aquel Soltando Lastre, anterior disco de la banda, que nos ha dejado grandes canciones para un repertorio donde siempre tendrán un hueco algunas de ellas, como por ejemplo el que hemos escuchado ahora mismo, este Tambores de Guerra. Venían acompañados, desastre, a la sala de Dasca de Baracaldo por Sonotones, y desde luego quiero simplemente con esta breve crónica hablada aquí en el programa rendir un homenaje a ambos grupos porque se lo merecen. Bandas que necesitan salir a la carretera, que necesitan ver cara a cara a su público y que merecerían estar infinitamente más reconocidas. ¿Cuántas veces decimos esto? Pero es que la verdad que la andadura de los dos grupos, 7 discos en ambos casos, son 7 discos de estudio. Si contamos el directo en el caso de Desastre serían 8, y en el caso de Sonotones pronto serán 8 porque ya han anunciado un nuevo disco que en unas semanas o unos meses estará ya en la calle, y de hecho ya hubo un anticipo en este concierto por parte de la banda madrileña. Gran concierto del grupo, al cual nunca había visto en directo, y me encantó la intensidad que transmite la banda en directo, una intensidad muy punk, pero con una pegada muy metalera en muchos momentos. La verdad que las guitarras, sí, son de rock, son guitarras rockeras, pero qué contundencia, ¿eh? La verdad que es uno de esos grupos que le pegan, pero que muy bien. Hubo un repaso a su discografía, también aquellos primeros trabajos discográficos, el primero ya data del 99, o sea que ya son muchos años repartiendo buen rock and roll por parte de Sonotones y demostrando que merecen un hueco, que tienen una personalidad tremenda dentro de este estilo de música y encima del escenario son también inconmensurables, como pudimos apreciar en la Dasca el pasado sábado. Y posteriormente teníamos a Desastre, a los cuales sí que ya vimos, por ejemplo, que de hecho han estado participando en alguna fiesta conjunta que hicimos con la gente de Insonoro, grandes recuerdos que tenemos y que volvimos a revivir, porque la actitud de la banda con Alfonso al frente sigue siendo también la misma, otro grupo que tiene un toque muy personal y que verdaderamente, entre tanto clon dentro de lo que se considera rock urbano, bien merecerían tener un hueco gente como esta, que además llevan 30 años de andadura y que lo conmemoran en plena forma, con un nuevo disco, siguiendo donde tiene que seguir una banda de rock, es encima de un escenario, y compartiendo una afinidad muy especial con sus seguidores. Es uno de esos grupos que transmite feeling, que casi es normal que se acabe fundiendo con su público, y nunca mejor dicho, porque tanto los músicos bajan a mezclarse con el público, como en algunas oportunidades también gente del público se sube al escenario a cantar junto a ellos. En definitiva, pues ya digo que hay una complicidad muy especial. Es una banda que parece que sale al escenario, que empiezan a tocar y casi te dan la mano para llevarte con ellos a lo largo de todo el concierto, donde se atrevieron a tocar todos los temas de ese último No hay sitio para nadie más, lo cual dice mucho, porque después de que llevan ya 30 años y evidentemente hay temas clásicos que no faltan, como el Oro, que mucha barca poco aprieta, con esa tradicional subida al escenario de la gente a decir eso de se han empeñado. Pues aparte de esos temas, encajan perfectamente los nuevos. Los de ese nuevo disco, bueno, desde luego estuvieron a un gran nivel. Y también de trabajos pasados, pero de un pasado muy reciente, como por ejemplo este Soltando Lastre, que siguen manteniendo, bueno, de hecho, le dan a la banda incluso mayor empaque en la actualidad, algo que no cualquier grupo con 30 años es capaz de conseguir. Desde luego, gran recuerdo el que nos quedamos nosotros, por lo menos de esta noche. Agradecemos que las bandas sigan pateándose kilómetros para ver a su gente, y es muy importante que también el público asista a esos conciertos, porque grupos como Desastre, como Sonotones, si están tocando por ahí, vamos, ellos van a hacer un concierto que va a estar caliente, haya mucha o poca gente, pero evidentemente siempre estará muchísimo mejor si el público les arropa. En este caso en Baracaldo, aunque no hubiera una gran cantidad de público, sí que hay que decir que los que estuvieron pues se volcaron, se portaron, sobre todo con Desastre, que bueno, igual era un poco el que llevaba tal vez más público en esta ocasión, pero insisto en que Sonotones merecen, vamos, todavía un reconocimiento infinitamente mucho mayor también. Ojalá que con ese nuevo disco a punto de llegar lo consigan. La trayectoria está ahí, los discos están ahí, y a ninguna de las dos bandas se lo puede quitar nadie. El recuerdo de noches como esta tampoco. Y si digo que se merecen ese reconocimiento, pues no voy a dejar tampoco sin sonar a Sonotones. Lo último que tenemos de momento de ellos es este No hay futuro, que ya sonó bastante por aquí por el programa, y me apetece rescatarlo con uno de los temas que interpretaron esa noche. Me voy a quedar con el cierre. La verdad que Señoras y Señores también me pareció una gran canción dentro del repertorio, pero ya que terminaron con Vais Mal, venga, pues vamos con ese Vais Mal.
Vais mal, vais mal, vais mal, a donde pretendéis llegar, vais mal, vais mal, vais mal, futuro ya está escrito, ¿qué te crees, perro flauta? Nada es gratis, ¿qué te extraña? Si yo quiero, tú estás fuera, porque a mí me da la gana. Mal, creéis que lo podéis cambiar, vais mal, vais mal, vais mal, ahora ya sabéis que el dinero es quien manda, yo lo tengo, tú te callas, si lo quieres te rebajas, hasta donde haga falta. Entraré
insisto, banda de rock, pero cómo pegan esas guitarras, cómo pega la batería, mucha fuerza y talento, personalidad, y yo creo que todo para ser a estas alturas una banda muy considerada. Todavía tienen tiempo, porque todavía les queda, esperemos, muchísimo, muchísimo camino y mucho que dar en esto de la música, pero mirar ya a su pasado es un auténtico lujo en cualquiera de sus trabajos discográficos, y quedó demostrado en ese repaso que hicieron en la Edasca de Baracaldo. Seguimos.
Porque vosotros tenéis el corazón de heavy metal.
Tema de lujuria para dar fe de lo ocurrido en el concierto de Lionhead, ese concierto del récord de duración de una banda estatal de heavy metal que se marcaron el pasado 19 de mayo en la Stage Life, así que no sé, habrá que considerarlo día histórico, ¿no? Porque no siempre se bate un récord, ellos lo consiguieron, al final fueron como 4 horas 10 de concierto y suena este tema porque Óscar Sancho de Lujuria estuvo haciendo un poco de maestro de ceremonias, de testigo de que el récord se cumplía y formando parte como uno más también de una noche donde la camaradería y la hermandad fue total. La verdad que fue una especie de casi de reunión de viejos rockeros de la zona vizcaína, fue un ambiente fantástico el que vivimos. Yo tengo que decir que no me esperaba tan buena respuesta, y hubo una respuesta de público muy considerable. No voy a entrar en el debate de las bandas de versiones, si es conveniente o no, porque estos músicos han dejado también su huella, su legado con algunas bandas, los que estaban encima del escenario, también los invitados que posteriormente salieron, y algunos siguen hoy en día haciendo lo suyo con temas propios, pero bueno, tampoco está de más de vez en cuando tributar o darnos una pequeña gran fiesta como la de esta noche. Luego ya la cuestión es que ese público también se interese en escuchar música nueva. Pero bueno, he dicho que no voy a entrar en el debate, así que no sé por qué estoy comentando esto. Lo importante en sí fue, ya digo, la noche que se vivió, verdaderamente tan mágica, con gente rejuveneciendo en parte o recordando viejos tiempos, recordando aquellos años 80, que al fin y al cabo para eso se hizo un repertorio de 40 y tantas, 50 canciones con algún midley, si es que le sobran hasta temas, de grupos de aquella época, de los 70, de los 80, de los cuales formaron parte la mayoría de los músicos que colaboraron y que estuvieron encima del escenario, porque Axel es el más joven de la banda, el cual ha estado en Reborn o en Crait. En cualquier caso, que tablas y que voz tiene el chaval, pero bueno, tanto Edu como Luis, como Iñaki, como Arbi, son gente que vivió y que formó parte del heavy metal en Vizcaya allá por los años 80, y muchos de los colaboradores que subieron, o prácticamente la totalidad no, pero muchos sí, ¿no? Porque también había gente un tanto de otra generación, como Adrián Basilio, que subió al escenario, a La Inconcepción, que son un tanto más jóvenes, pero que poseen una gran voz y no los vamos a descubrir. Adrián Basilio, además, yo en alguna oportunidad le vi ya con Lionheart en un principio haciendo alguna jam session, por lo tanto conoce bien a la banda, y también es un lujazo contar con Alain Concepción entre unos cuantos invitados, de los cuales hubo gente tan legendaria como Marilu de Halley, actualmente con Alma Coulter, donde está precisamente con Arbi y con Iñaki, y ese proyecto, esa banda está ya dando sus frutos porque hay nuevas canciones y esperemos seguir informando sobre ella. Pues bueno, Marilu estuvo en el escenario, también estuvo Marian Barredo, es vocalista de Talión, Carlos Creator, para el cual sobran las presentaciones, como productor y también como uno de esos músicos virtuosos ya en aquella época. Es que estamos hablando casi, en este caso, de pioneros, por lo menos por esta zona, que no era lo mismo hacer música aquí que en otros sitios, evidentemente, y no era tan fácil como hoy dejar para la posteridad registrados trabajos discográficos, que eso solamente llegaba si una compañía te ponía lo que había que poner para que pudieras editar un disco, y no solía ocurrir. Sí lo consiguieron Éxodo, y Éxodo estuvo muy presente, ya que el propio Arbi estuvo en la banda. Quique Villegas, guitarrista de Éxodo, colaboraría posteriormente, casi, no sé si los padres del heavy metal por aquí, en cuanto a lo que es, vamos a decir, la escena local, porque estamos hablando de los grupos surgidos en Vizcaya, que no sé, ya esa palabra parece que está un poco maldita, hay alguien que no quiere que se utilice. Cuando hablo de local me refiero a que estamos hablando de nuestro ámbito, del ámbito de Vizcaya, precisamente de donde pertenecía prácticamente la totalidad del público congregado aquella noche allí, junto con Oscar Sancho, que vino desde Segovia y que disfrutó de la noche, pero sí que entre los presentes había mucho viejo rockero de aquella época, y eso, ya digo, que fue y creó un ambiente verdaderamente fantástico. Oscar Sancho, evidentemente, colaboró también, aparte de presentar, se marcó este tema de Lujuria, y la verdad que, bueno, mencionar todas las canciones, evidentemente, es imposible prácticamente todo lo que tocaron, porque si las mencionara aparte de ser el concierto más largo de la historia, también podría ser esta la crónica más larga, porque hubo un montón de temas, pero lo que quiero destacar es lo completo del repertorio en cuanto a la conmemoración de aquellos años, porque aparte de los clásicos, casi todos los que se te puedan venir un poco a la cabeza, ¿no? Los más, no voy a decir típicos, ¿no? Los más conocidos, los que más recuerda todo el mundo, a esos también hay que añadir que tocan también lo que es el heavy metal más a nivel estatal, con Obús, con Barón Rojo, un SJK de Sutagar también se lo marcan, y luego, pues bueno, temas de casi todo lo que se te ocurra en cuanto a heavy metal británico, alemán, bueno, o sea, todo lo que eran aquellas grandes bandas de los 80 lo tienen muy, pero que muy bien cubierto en el repertorio de los Lionheart. Así que enhorabuena por ese récord conseguido, que a la postre yo creo que fue la excusa, simplemente para llevarnos todos una sonrisa para casa y un gran recuerdo. Aunque eso sí, siempre que hablemos de él, seguramente que hablemos. ¿Te acuerdas de aquel concierto del récord? Y seguramente detrás vendrá la frase, qué bien nos lo pasamos, ¿no? Pues así es como recordaremos esa noche. Y vamos a seguir. Estamos ya rozando la hora en la que hemos quedado con Javier Canseco para charlar sobre el nuevo trabajo de Bajo Presión. Así que vamos a ir preparando el disco, que no lo teníamos preparado. Esto es el directo, ¿verdad? Y siempre dejamos alguna pincelada por si queda alguna duda. Vamos a ir preparando ese tema de Bajo Presión que va a sonar a continuación, porque enseguida vamos a intentar entablar ya conversación con Javier Canseco. Joven pero veterano músico. Ya formó en Cuatro Gatos, luego en Asfáltica, y actualmente nos presenta lo que ya es el segundo disco con Bajo Presión, con los cuales presentó un anterior disco en el cual de título Desafiando el Caos contaba con, bueno, múltiples invitados. Todavía podemos decir que la banda igual no estaba del todo hecha, ¿no?, como formación estable, y ahora sí que con Antonio Robledillo a la voz, con Rodrigo Álvarez Martínez a la guitarra, Javier Canseco en el bajo y Nacho Ortiz en la batería, parece que el grupo queda perfectamente conformado. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este La Máquina de Sueños. Me quedo con Parásitos.
Oh,
Ahí tenemos uno de los temas más contundentes dentro de la Máquina de Sueños, el segundo trabajo de Bajo Presión. La banda ya dejó una gran sensación con Desafiando el Caos. La verdad que es un proyecto, vamos a decir, como muy nuevo, ¿no? Porque nació en el año 2015, pero ya son dos discos con este, La Máquina de Sueños, los que nos deja. Y a pesar de esa, vamos a decir, novedad, desde luego esto rezuma ya veteranía y experiencia por parte de los componentes, ¿no? Por parte de los componentes de la banda. Sabemos que hay un pasado previo con Asfáltica, y si en concreto señalamos a su bajista Javier Canseco, con el cual vamos a hablar a continuación, pues estamos hablando de un músico que tiene ya una experiencia verdaderamente grande en esto de la música, y que es uno de esos tantos, casi tendría que decir héroes, ¿no? Valientes, por lo menos, que están hoy en día ofreciéndonos una banda de rock, ofreciéndonos buen heavy metal, y luchando después de muchísimos años ya con Cuatro Gatos también, con los cuales nos dejó grandísimas cosas. Y si miramos un poquito más para atrás, pues bueno, las cosas no han cambiado tanto, porque sigue tanto rodeado también de gente muy afín a él, ¿no? Ya con Crisálidan en su día, donde pudo coincidir con Leo, pudo coincidir con Pepe Herrero, actualmente en Extravagance, que también han tomado parte en este disco. Pero bueno, no anticipamos nada más, porque lo que vamos a hacer es desgranarlo precisamente con uno de sus protagonistas, Javier Canseco, bajista de Bajo Presión. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenas tardes. Vaya pedazo de intro me has hecho. Ahora yo que cuento.
Eso es lo que estaba, es lo que estaba pensando yo. Digo, como sigamos así al final, lo digo yo todo.
Pero no te preocupes que algo te cuento seguro.
Bueno, hay cosas que contar porque...
Buenas tardes. Lo primero, y empezamos cuando guste.
Buenas tardes. Y bueno, lo primero, yo te doy la enhorabuena una vez más por un nuevo trabajo discográfico como este, La Máquina de Sueños, porque me parece que es un trabajo de verdadera categoría.
Pues nada, muchas gracias, y bueno, como bien sabrás o imaginarás, hoy en día ya no solo que el trabajo sea bueno o sea malo, simplemente sacar ya un trabajo a la calle, a la venta, ya es una proeza por el sí mismo, de hecho en sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y luego ya si encima pues tienes buenas críticas, pues ya mejor que mejor, ¿no? Pero ya te digo que hoy en día la proeza simplemente es sacarlo adelante.
Y encima en un plazo no muy largo, ¿no? Porque hoy en día sacar en un plazo de 3 años 2 discos ya no es tan habitual, y vosotros lo habéis conseguido.
Pues, no, el tema es que el primer disco de Bajo Presión era como una especie de experimento, ¿no? Digamos que fue un poco una antesala, ¿no? A lo que dejé en Asfáltica, ¿no? Y a lo que es ahora Bajo Presión. Digamos que fue una cosa de Rodrigo, guitarrista de la banda, y mía, que bueno, teníamos ahí unos temas, unas historias, y decidimos darle forma de una manera particular, con, no sé si te recuerdas, con mil colaboraciones.
Muchísimas colaboraciones, que era, casi tenía un concepto tipo ópera rock, ¿no? Tipo
sí, metal, bueno, pues sí. A lo mejor ópera rock es un calificativo bastante alto, ¿no? Bueno, pues sí, tenía ese toque, pero sin llegar a ser la fantasía, entiéndeme, marcando un poco las diferencias, ¿no? Entonces, necesitábamos salir a escena con una banda formada, una banda sólida, con integrantes, con lo que sería una banda al 100%, ¿no? Entonces hemos tenido que trabajar duro para poder estar en marcha, nunca mejor dicho, con la máquina a tope, con un tiempo relativamente corto pero intenso, ya no solo de grabación sino de composición. Este trabajo discográfico nos ha dado algún que otro quebradero de cabeza que hemos tenido que ir solventando pues sobre la marcha, y bueno, yo creo que al final pues bueno, ha quedado todo bastante redondo, pero no ha sido fácil el camino.
¿Quebradero de cabeza en qué sentido? ¿Poner las ideas en común? ¿El tiempo, que igual, no sé, queríais hacerlo más rápido?
No por rapidez, sino porque cuando te juntas a trabajar cuatro mentes, que nos autoexigimos demasiado, llega un momento que dices, chicos, vamos a parar de darle vueltas a esto porque al final no acabas. O sea, si estás constantemente revisando el trabajo anterior, si haces una letra y la vuelves a pasar un filtro y otro, al final llega un momento que siempre vas a sacar un pero, ¿no? Tienes que ser al final, decir hasta dónde llego, ¿no? De autoexigirme, ¿no? Y hasta dónde creo que puedo llegar. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegamos a nuestro nivel de autoexigencia, por decirlo de alguna manera, contamos con bastantes productores. Cada instrumento tiene un productor, sí. Un COAS, ¿no? Que se llama ahora la palabra esta famosa que se está haciendo ahora. Fíjate, teníamos a Leo en las voces para llevar a cabo la producción de las mismas, a la guitarra Jorge Salán, y las baterías se grabaron con la producción de Andy C. Estamos hablando de tres grandes de España.
Y un poco perdona que te corte, cuenta.
No, sí, simplemente lo que te quería comentar, si ya te venía argumentando que nosotros tuvimos un nivel bastante amplio de autoexigencia, cuando llegas con los temas a estos tres productores y te dicen, pues muy bien, pues ahora te voy a dar yo mi mi prisma, desde mi manera de ver las cosas, y vamos a darle una vueltecita más de tuerca, ¿no? Digamos que ha pasado por muchos filtros, a cuál más potente, ¿no? Pues claro, evidentemente tiene que ser, pues el producto acabado, pues tiene que quedar como ha quedado.
Uh-huh. Y te voy a preguntar el por qué precisamente registrar en diferentes estudios. Yo no sé si por comodidad, si porque era lo más adecuado. No es lo más habitual, ¿no?
No.
Se hace alguna vez, pero sí que es verdad que luego lo que tú dices puede dar quebraderos de cabeza, porque luego todo eso hay que unirlo, ¿no? ¿Por qué lo habéis decidido hacer así?
Pues te cuento, nosotros en un principio lo hicimos así por querer dotar a cada instrumento de la importancia que tiene, pero luego los quebraderos de cabeza vienen a la hora de llevar la mezcla y masterizar. En este caso contábamos con la mezcla de Pepe Herrero, que es un grandísimo profesional. Pero claro, ten en cuenta que cada estudio se grabó a su manera, con cada uno con sus manías, con sus cosas, con sus historias. Y claro, pues a lo mejor de cada instrumento iban, yo no sé, que no sé, voy a decir una burrada, 15, 20 pistas por tema, por 11 temas, pues a lo mejor iban 100 y pico pistas por cada tema, los multiplicas. Entonces, cuando vuelcas todo el producto final en el Cubase o en el Pro Tool del ordenador de Pepe Herrero en este caso, pues alucinan. Para colocar y ordenar y. Luego sabes que hay pistas que no valen, otras que sí valen. Digamos que el trabajo de puzzle, ¿no? O de engranajes de la muerte, por decirlo de alguna manera, fue un trabajo laborioso de Pepe Herrero, que en este caso fue el que tuvo que, con todos los ingredientes de la ensalada, con el calabacín, el pepino, la lechuga y el tomate, pues tuvo que hacer algo comestible.
Pero bueno, no os mando a la mierda, ¿no? Digo, no os mando a la mierda, digo, dice.
Pues no os mando a la mierda, pues yo creo porque le conozco desde hace muchos años y ya me dijo, ya me da el día, qué cabrón. Yo siempre he trabajado con él ya desde la época de Asfalto, y que se fue el encargado de dar un poquito las pinceladas, ¿no? A todos mis trabajos, y bueno, es un gran profesional, pero no deja de ser un trabajo que él en un principio no contaba, ¿no? Uh-huh. Ha sido una experiencia que no sé si volveremos a repetir.
Y bueno, bonito que sigas contando con la gente con la que realmente podemos decir que empezabas en esto de la música cuando eras adolescente, donde estaba Leo Jiménez, donde estaba Pepe Herrero también, que han continuado su carrera por otro lado, ¿no? Pero seguís, como podemos apreciar, sigue habiendo química, ¿no?, entre vosotros.
Pues mira, el caso de Leo es un caso curioso. Yo siempre que... Bueno, yo conozco a Leo desde hace muchos años, desde que éramos adolescentes, pero yo siempre he tenido una relación con Leo de amistad, o sea, aparte de musical, por supuesto, pero nosotros quedamos para irnos a comer a un chino, por ejemplo, y no tenemos por qué hablar de música. Podemos hablar de música o no, o podemos hablar de anécdotas, o podemos hablar de lo que tengamos que hablar. Y hay muchos casos que quedamos, nos ponemos a charlar y en ningún momento sale de nada que tenga que ver ni con Strava, ni con Leo, ni con mis proyectos, ¿no? Entonces estábamos comiendo y bueno, pues surgió, tenía unas demos en el móvil, imagínate cómo se puede escuchar una demo en un móvil, entre arroces, tres delicias, tallarines y bueno, pues ya sabes que los chinos te dan los platos a la vez, ¿no? Te sueltan ahí todo. Y entre plato y plato, entre cerdo agridulce, pues le puse desde el móvil algún fragmento, ¿no? Algún cachito a Leo de lo que estábamos. Y me mira y dice, hostias, vas por el buen camino, tío, esto me mola. Y ya bueno, pues empezamos a hablar, empezó a salir la cosa, se empezó a involucrar, decidió que se iba a hacer cargo de parte de la producción de las voces, como te he explicado antes, y en el último día en el estudio pues surgió esa colaboración. Digamos que nada fue premeditado, ni nada fue fortuito, ni nada fue un producto de marketing que, oh, es que es Leo. No, al contrario, fue todo desde la amistad que surgió, tanto con la parte del coach como la colaboración, y así fue, y...
Tienes la prueba de que llevas conociéndole muchos años, ¿eh? Así que nadie tiene que pensar que sea por, como tú dices.
Sí, pero que podría haber colaborado en algún otro álbum de Asfáltica o en el primero de Bajo Prisión o con Cuatro Gatos, que también era mi amigo, y no surgió. O sea, que es algo que fue fortuito, fue innato en la conversación, se juntaron los arroces, tres delicias con los astros y surgió toda esta magia.
O también tú podías haber entrado alguna vez en alguno de sus proyectos, ¿no? Tanto en su banda, respetando a los músicos que ha tenido, tanto en...
Sí, alguna vez hemos hecho algo en directo con esta banda, se ha subido a tocar con él o alguna... Siempre hemos tenido ese vínculo. Uh-huh. Pero ya te digo que es un vínculo más de amistad casi que más musical.
Uh-huh. Bueno, y lo cual está muy bien y se nota en ese feeling. Además, Leo, el papel que cumple en la obra es fundamental, porque aparte de esa colaboración que surge en tú mismo, mete coros también, y supongo que habrá sido un buen consejero, un buen asesor para Antonio Robledillo, ¿no?
Pues... sin que...
ha saltado chispas, no sé.
No, al contrario, Antonio, Tony, vamos, se dejó llevar en todo momento por los buenos consejos de Leo, aparte de esos coros que hablas, que están en su punto justo para que no parezcan que son colaboraciones, son pinceladas de color, ¿no?, a los temas. Si bien es cierto que a lo mejor no lo sabes, a lo mejor pasan desapercibidos, ¿no? O sea, no quisimos dotar los temas de todos los temas con los coros de Leo, ¿no? Quisimos que sea algo más comedido, ¿no? Pero sí es cierto que todas las directrices, todos los consejos, toda la parte de producción de voces fue un trabajo exquisito por parte de él y que Tony supo valorar y apreciar y sacarle todo el partido que tiene las voces en el álbum.
Uh-huh. Y háblanos un poco de cómo ha sido el conformar ya una banda, vamos a decir, estable, ¿no? Una banda base para lo que ya es Bajo Presión, funcionando como un grupo de manera más convencional, ¿no? Porque, como decimos, el primer disco fue un poquito especial, hubo muchas colaboraciones. A ti y a Rodrigo, pues ya os conocemos, pero ¿cómo fue ya encontrar una voz y un batería? En este caso, a la voz, Antonio Robledillo, Tony, como tú bien has dicho, y Nacho Ortiz en la batería.
Pues la verdad es que son antiguos amigos, antiguos colegas. Ten en cuenta que, al fin y al cabo, los que estamos en esto, siempre es un círculo, ¿no? Y siempre estamos los mismos, o aguantamos, por decirlo de alguna manera, los mismos. Pues como anécdota de Tony, yo antes de entrar en Cuatro Gatos estaba en una banda que se llamaba Tragedy. Uh-huh. Y al poco de abandonar yo la banda, Tony entró en esa misma banda, en Tragedy. Porque no coincidimos en tiempo en la banda, pero sí formamos parte de la misma. Entonces ahí, bueno, pues nos conocimos, yo sabía de sus andanzas, él sabía de las mías. Y pues hablando por Facebook, hoy en día como todo surge, ¿no? Le mandé un comentario que tenía un proyecto, él estaba con alguna cosilla por ahí, tampoco nada serio. Empecé a mandar un poquito de las demos y empezamos a trabajar. En el caso de Nacho, igual, era un antiguo colega también, él había estado en bandas como Leyenda, como Vestigia, y bueno, estaba un poco también con la batería guardada, no estaba haciendo nada en ese momento. Porque ten en cuenta que los músicos de hoy en día tenemos muchos bajones, ¿sabes cómo está todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay momentos que a lo mejor te tienes que tomar un descanso. Yo no me lo he tomado todavía en 25 años. Ya que me lo tome, lo mismo no vuelvo.
Igual pero... te lo empiezas a tomar, pero a la semana se acabó el descanso.
No, la verdad es que no me... De momento, bueno, tengo momentos como todo el mundo. Mm. Pero bueno, Nacho en ese momento que yo le tanteé tenía la batería desmontada, estaba un poco descolocado del rock. Pero bueno, pues le empecé a comentar, empezamos a charlar, le empezó a picar el gusanillo. Y yo creo que todo el mundo tiene ese espíritu dentro, ¿no? Ese, su alma de escenario, ¿no? Su sed de tocar. Y bueno, pues despertó en él y fíjate, en un año, ¿no? Año y poco que llevamos como banda sólida, pues hemos sacado un álbum, yo creo que bastante redondo, y hemos sacado un videoclip también hace poco, un videoclip bastante interesante. Pues yo creo que se han hecho muchas cosas para como tú bien has presentado, en relativamente poco tiempo, ¿no?
¿Te hubiera gustado contar en la banda, no sé, con algún teclista o no sé si una segunda guitarra también, os hubiera gustado? Lo digo porque, sobre todo, viendo tu trayectoria, ¿no? Te suele gustar bastante dar ese cierto tono clasicista, ¿no?, a las composiciones,
sí,
¿no?
Nos lo planteamos, pero quisimos separarnos un poco, pues a lo mejor, de lo que había venido yo haciendo, incluso ya de la época de Cuatro Gatos, ¿no? Si sigues un poco mi carrera, siempre han estado esas teclas, ¿no? O esa manera de rollo sinfónico, quizás en algunos cortes, ¿no? Sí. Quisimos dotar a la banda de formato de cuarteto, de guitarra, bajo, batería y voz. Y por el tema de la segunda guitarra, tío, o sea, aguantar a un guitarrista ya es muy duro como bajista que soy. Aguantar a dos, yo ni me lo planteo. Sí. No sé si conoces a muchos guitarristas, pero desde aquí, los que me oigan, que me perdonen, pero es que son unos pesados.
Yo conozco a unos cuantos, lo único que no como músico, entonces igual los veo con otros ojos.
Sí, pero tú imagínate estar intentando hablar en un local y sabes que detrás va a haber un solo de guitarra que va a perturbarte. Tío, pero cállate ya que estoy hablando. Pues no, el solo tiene que sonar, es como la banda sonora de tu vida. Bueno, pues también, imagínate, por dos.
Y también así adquiere presencia el bajo, ¿no? Que está bien, porque estamos acostumbrados... Hombre, hay de todo, ¿no? Pero siempre el bajista como que queda en un segundo...
Bueno, pero en mi caso nunca ha sido así.
Eso es.
Yo siempre he intentado dotar a mi instrumento desde el cariño que se merece. Vamos, a veces el bajo no tiene que ser lo que es un bajo, y otras veces no. Entonces, cuando te toca acompañar, y cuando te toca hacer tu parte un poco más divertida, por divertida entre comillas... pues tienes que hacerla y disfrutar de tu instrumento, que yo creo que tiene unas características muy interesantes como para limitarte a hacer un bajo convencional, ¿no?
Por supuesto, yo, es el engranaje de las composiciones, además. Y...
Eh, aparte del engranaje que yo siempre parto de ese instrumento para componer, luego le empiezo a sumar más rollos de armonía, más rollos de pues eso, de melodías y de tal, pero bueno, la parte con la que yo parto, ¿no? El riff principal o la idea principal, pues la desarrollo desde mi instrumento, claro. Entonces, ese tiene que notar.
Y bueno, hemos hablado del teclado y es curioso una cosa, ¿no? Tú bien has dicho que le habéis dado otro aire, ¿no? De esta manera a los temas, es una, vamos a decir, una forma de trabajar más cruda, ¿no? Porque sois...
Pero hay cositas
eso es, era lo que te iba a comentar, ¿no? Que lo habéis hecho además de manera inteligente porque hay un trabajo de producción, vamos a decir que casi insinúa, ¿no? En muchos momentos, esas teclas, esos arreglos, que luego nos echen igual de menos en directos, y podéis decir llevarlos igual sampleados, pero si no los llevarais, yo no creo que se tuvieran que
claro,
echar
digamos,
y casi se puede decir que el oído los percibe, ¿no? De alguna manera casi se los imagina en algunos momentos.
Esto es como cuanto más azúcar, más dulce. Evidentemente, tú te puedes tomar un café y te gusta, pero si le echas azuquita, pues va a estar mejor, ¿no? Pues eso es un poco lo que queríamos hacer. El disco tiene que tener ciertas partes armónicas que tienen que acompañar, tienen que estar, pero no tienen que ser el instrumento principal. O sea, como bien has dicho, si tenemos que ir a directo y no tienes la capacidad, o bien porque no queramos, o bien por la parte técnica, que no se puedan disparar, o por lo que sea, que el tema pueda andar perfectamente, que podamos defenderlo nosotros con nuestra propia capacidad de que te he comentado antes, de guitarra, batería, voz y bajo, ¿no? Y esa fue un poco la idea, ¿no?
Os habéis hecho, eso sí, una banda más, vamos a decir, de heavy metal. Yo veo en la nota de promo, además, hay una serie de comparaciones, ¿no? Con gente como Zenobia, como Dúnedain, que, bueno, está también Avalanche, que estos siguen teniendo un toque más sinfónico. Pero sí que os habéis emparentado un poco más, sobre todo a esta gente, ¿no? Zenobia, Dúnedain, que yo creo que son un poco los que marcan el presente, ¿no?
A lo mejor no en sí en la parte musical, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque, bueno, ellos a lo mejor tiran más de power metal, pero sí en el concepto del trabajo, ¿no? Yo creo que Dúnedain y Zenobia, Avalanche es que ya es una banda con más trayectoria, ¿no? No por sacarlos de la ecuación. Me quiero centrar un poco en Zenobia y Dúnedain, porque sí es el patrón, ¿no? Del espíritu del trabajo, y yo creo que son el relevo generacional del que todo el mundo habla, ¿no? Yo creo que es el futuro 100%, ¿no? Son bandas que están empezando a funcionar por sí solas, que las llaman para hacer festivales con cierto renombre y ya pueden tener puestos más interesantes, que se hacen giras ellos solos como cabeza. Yo creo que ahí es donde se ve que las bandas empiezan a funcionar, y yo creo que un poco por formar parte de ese espíritu de lucha y de trabajo, pues es un poco asemejarse a bandas de este tipo.
Bueno, yo creo que sois el presente, porque os incluyo también a vosotros, ya tenéis un bagaje y tendríais que ser estas bandas de las que estamos hablando el presente de nuestra música. Lo que pasa es que sabemos un poco que esto sigue un
sabemos
poco...
Sabemos cómo está, sabemos. Pero bueno, yo no soy una persona que venga a quejarme y a lloriquear. Yo sé, evidentemente, soy consciente de cómo está el mercado, que es un mercado inexistente, pero a grandes males, grandes remedios, y solo nos queda luchar, pues lucharemos más, ¿sabes? Que hay que apretar los dientes, pues los apretaremos más. Que hay que levantarse con más fuerza, pues nos levantaremos con más fuerza. Pero nadie dirá, ¿sabes? Que no, es que cuando no estén los Maiden o los Judas o los Saxon, nadie hizo nada porque hubiese otra trayectoria. Pues sí lo hicieron, pero no pudieron, ¿no? Pues, no sé si me estoy explicando un poco por dónde va.
Te explicas perfectamente, pero no hay ni las posibilidades ni están las cosas igual.
Ya, pero he puesto ejemplos muy brutos, ¿no? Entiéndeme.
Sí.
Es que a lo mejor las comparaciones se me están yendo un poco en esta entrevista, pero que todo el mundo me entienda que yo no me estoy comparando con Iron Maiden, ni mucho menos.
Uh-huh. Eso es, pero bueno, pero hay una personalidad, una trayectoria, ¿no? Y eso también yo creo que tiene
sí,
que
ser. Sí, eso es, pero hoy en día, pues sabes que las valoraciones, pues bueno, no vamos a entrar en lo que todo el mundo discute en Facebook y merece la pena pagar 100 y pico de euros o 7 euros, porque sería una conversación que tendríamos 4 entrevistas y otra charla. En fin.
Eso sería un debate y no hablaríamos de tu libro, ¿no? Que es también lo que...
No, eso es. Como si nos ponemos a hablar de la piratería o nos podemos hablar...
Que
serían cosas totalmente conversaciones diferentes.
Eso es. Aquí hemos venido a hablar de La Máquina de Sueños, que es La Máquina de Sueños, que estamos presentando en el día de hoy. Y bueno, donde hay también, aparte de la colaboración de Leo, que hemos hablado de ella, hay una serie de colaboraciones que dejan pues muy buen sabor, ¿no? Fernando Ponce de León le da un toque folk a ese Alquimista, ¿no? Con el que se abre el disco.
Pues igual que te comentaba que lo de Leo fue fortuito, uh-huh, lo de Fernando también. Ese tema siempre nos resultó un tema mágico, un tema con mucha magia, ¿no? Y dijimos, joder, algún instrumento un poco más, más dulce, ¿no? Y nos le cruzamos a Fernando por los pasillos del local de ensayo y dijimos, hostia, si le proponemos una colaboración y tal. Y bueno, pues fue ver un poco los parámetros de esa colaboración, a él le pareció estupendo, empezamos a trabajar y fíjate qué pedazo de colaboración ha hecho.
Pues sí, la verdad que queda muy... ¿Esta sí se podría echar igual un poco de menos en directo?
Sí,
esta
sí,
se echa de menos, ¿no?
Sobre todo porque la flauta, a ver, ¿cómo lo hace?
eso es, ¿no? Por eso puede estar bastante de menos. Pero bueno, en el disco, la verdad que queda...
En el disco está, incluso con un solo de flauta solo para él, que es muy, 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 muy interesante.
Manuel Escudero colabora, mete voz en un tema, vamos a decir... De los más especiales, bueno, todos tienen su toque, ¿no? Pero es que ese Hermanos de Sangre parece que se ha recalcado un poquito más por lo que dice la letra, ¿no? También con ese prólogo en el libreto de Óscar Sancho de Lujuria, ¿no? Parece que habéis querido hacer una especie de himno, ¿no? Para todos los que somos los Hermanos de Sangre, ¿no? De estos
heavy metal. Es. Pues mira, te explico un poco cómo surge la idea. Nosotros, como te he comentado antes, todo lo del trabajo, la lucha, la total, pues que quisiéramos o queríamos hacer un homenaje a toda esta gente que estamos luchando, tanto público como medios de comunicación, de prensa, de, bueno, pues toda la gente que está en este mundillo, que vosotros también tenéis vuestra parte en el pastel, ¿no? Porque sois parte del engranaje, ¿no? Y Óscar Sancho, que siempre es el defensor del rock en este país, pero claro, ya había colaborado en el anterior álbum justo con Chino. Entonces nos pareció bonita la idea de decirle que nos hiciera el prólogo, ¿no? Y bueno, pues cuenta una historia de cuando él era joven y tal, que no la voy a desvelar, y de quien quiera leerla que se pille el disco y la lea en el libreto, que está muy interesante. Entonces necesitábamos hacer un dúo con alguien, porque un tema que se llama Hermanos de Sangre tenía que tener dos voces, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera tenido más, ¿no? Pero entonces pensamos en Manuel Escudero porque es una persona que se deja el alma en esto del rock. Siempre está involucrado en historias, siempre está en la carretera, trabajando desde hace muchos años, ahora con su último álbum que ha sacado de Dago, que sí, era una banda...
Pues, de los 80, mítica como
de los 80, toda la trayectoria con Sacramento. Y le propusimos formar parte de este Hermanos de Sangre, y desde el primer momento que contactamos con él hasta que nos preparó todas las... porque él grabó en su estudio allí en Córdoba, desde el primer momento que tuvimos contacto con él y tal, fue perfecto, o sea, todo con ganas de hacer las cosas, y la verdad es que muy, 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 muy bien.
Y bueno, también está la colaboración de Víctor de Andrés, hemos hablado antes de Zenobia, pues precisamente su guitarrista aparece en ese tema final, que precisamente se llama Juicio Final, y que da un colorido tremendo, porque normalmente los primeros y los últimos temas suelen ser claves, ¿no? Yo normalmente me gustan esos cierres de discos que te dejan como completamente saciado, ¿no? Como dices, ¡buah, qué temazo! Ha tenido de todo. Y la vitalidad, el dinamismo que da el hecho de contar con Víctor, ¿no? Esas guitarras que hay, ¿no? Creo que dejan precisamente con Juicio Final esa sensación, ¿no?
Sobre todo como él, como personaje, como artista, como músico, que es un algo misterioso solo él, ¿no? Solo verle su manera de tocar, su manera de vestir, su manera de actuar. Nos pareció muy, 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 muy bonito y muy interesante que estuviera, que formara parte de la máquina, ¿no? De la máquina de sueños, podía ser perfecta para él, ¿no? Que formara parte de estos sueños, ¿no? Pues igual, surgió la colaboración de manera también distendida, y fue una persona que transmitió desde el primer momento un buen rollo, ¿sabes? Yo desde aquí lo digo, ¿sabes? Que muchas veces se piensa que antes estaba bromeando, que los guitarristas son muy pesados y tal, era una broma. Pues a muchos dicen que tienen mucho ego, ¿no? Que son, pues, yo puedo decir que en el caso de Víctor, desde el primer momento súper súper cercano, súper amable, súper colaborador. Y como bien decías, el tema que cierra el álbum, pues yo creo que tenía que ser el que pusiera la guinda, ¿no?, al pastel, ¿sabes? Uh-huh. Y tenía que ser Juicio Final, porque como su nombre indica, tenía que ser Juicio Final.
Eso es. Bueno, también está muy bien Tú Mismo, ¿no? Es donde colabora Leo, y me gusta porque en cuanto a ritmos igual es de los más atípicos, ¿no? Vamos a decir, más
cambiante. Es un tema extraño, sí. No es un tema... de hecho, cuando nosotros en el tema Leo no le dijimos en qué iba a colaborar, él lo eligió él, o sea, ¿por qué eligió ese tema? Pues no lo sabemos. Quizás sea el más diferente, ¿no? Lo que se salga a lo mejor del rollo de heavy metal estándar, por llamarlo de alguna manera. Rítmicamente tiene unas transiciones muy, muy, no sé, que es diferente. A lo mejor por eso también es cierto que lo eligió él, ¿no?
Entonces, para que no se parezca tanto igual a lo que ya le hemos escuchado, ¿no?, en otras ocasiones, aunque bueno, su registro es inconfundible más que nada porque esa capacidad en este país, bueno, yo creo que muy pocos o nadie, la verdad, y se deja notar, pero con muchísimo. Y luego lo que es el trabajo en sí es variado en todos los sentidos, ¿no? También a nivel de letras, ¿no? Porque están desde, por ejemplo, tú mismo, que es un poco más de autosuperación, vamos a decir, ¿no? Un poco más personal. Ahí está el tema del amor o del desamor. Y están los temas, vamos a decir, cañeros, ¿no? De crítica, ¿no? Como delirios, por ejemplo, pues un poco, bueno, a los medios de comunicación o a la televisión, entiendo yo. O falsedad, ¿no? Que también es un poco contra, no sé si la política o esta gente, al fin y al cabo, que maneja y que nos engaña, ¿no? Un poquito.
Pues en el caso de falsedad está un poco orientada a la política, pero no la política en sí como la conocemos de los partidos políticos, sino de cómo funciona el mundo, ¿no? La política del dinero, ¿no? La política de la banca, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Del consumismo, de evidentemente todo el tema de las tarjetas black estas, de los engaños, de, bueno, pues de toda la corrupción, ¿sabes? Es un poco un grito, ¿eh?, de desesperación ya, de decir, bueno, basta ya de tomarnos el pelo, ¿sabes? Que aquí vale todo y nosotros nos tomáis por tontos y vosotros por listos. Y es que es así, por desgracia es que es así, ¿no? En el tema de delirios, pues evidentemente van un poco enlazados en ese tipo de tomadura de pelo, ¿no? De que tú estás viendo la tele y ya no sabes qué es realidad, qué es ficción, dónde te están metiendo el fake, ¿no? Ahora que están muy dados, ¿no?, a meter noticias falsas, ¿no? Toda la manipulación de información que manejan todos estas corruptelas de personajes, pues yo creo que es un poco el grito, ¿no?, al decir basta ya, ¿no? Uh-huh. El desamor, pues bueno, pues siempre que haces una balada, pues yo creo que es bonito, ¿no? En este caso no es un amor como tal, ¿no? Es más bien a lo mejor un poco desamor, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Y luego está 100 años más.
Que, esos 100 años más, y que es más la balada, que realmente es una
que
balada.
Que es la balada, sí, que sí. Quizás Última Adiós es un
medio tiempo. Tema,
medio tiempo jarroquero, ¿no? Por sí. Llamarlo de alguna manera, un rollo más, más modernete, a lo mejor, incluso. No sé, ¿sabes? Lo de poner etiquetas es un poco difícil, ¿no? Uh-huh. Pero pues, sí es cierto que las letras están un poco mimadas, ¿no? Tienen trabajillo, vamos.
Uh-huh. ¿Y el de Parásitos va dedicado para alguna experiencia relacionada con la música o puede ser en un ámbito laboral, sin más, ¿no? Depende cómo lo combinas.
Vamos a ver, evidentemente las letras se dejan abiertas al oyente se las haga suyas y se las pueda llevar a cualquier tipo de trasfondo, de vida. Siempre hay alguien en tu trabajo, en tu vida, incluso en tus amistades, en tu entorno social que va a vivir de ti y que se va a aprovechar de ti. Evidentemente nosotros lo cantamos en primera persona y lo orientamos a este mundo de la música. ¿Sabes? Hoy en día...
¿Ha sido alguna experiencia que te has podido tener?
Claro,
¿no?
Tú ten en cuenta que hoy en día...
Porque tanto letra como música es tuya, en este caso.
Sí, claro. Uh-huh. Ten en cuenta, mira, a mí me han pasado de todo, ¿sabes? Uh-huh. Sí, casi todo malo. ten en cuenta que hoy en día las salas, las compañías, los managers, todos los engranajes del comercio, de lo que es la parte sucia de la música, viven del músico. ¿Sabes? Tú vas a una sala y el músico paga la sala. Tú vas a una compañía y el músico se paga el disco. Tú vas a un no sé dónde y el músico se paga. Digamos que somos la parte pagadora, ¿no? Los paganinis del mercado, ¿sabes? Ya no se venden discos, la venta de discos es irrisoria. Entonces todo ese tipo de mafia, ¿no?, tiene que vivir de alguien, ¿no? Y explotan a los grupos. No te puedes hacer idea el interior de esta
bueno,
mafia.
Me hago idea y conozco cosas, ¿eh? También.
Y la conocen, ¿no?
Sí, sí.
Pues fíjate, ¿qué te voy a contar? Así que pues un poco ese tema va orientado por ahí.
Luego, como tú dices, hay que interpretar un poquito las letras, ¿no? Pero Condenado a Divagar va un poco cuando faltan las musas o, no sé, cuando no salen las composiciones, no sé si puede ir por ahí, ¿eh?
Pues Condenado a Divagar es uno de los temas que más... De hecho, no se llamaba Condenado a Divagar, pero le tuvimos que cambiar el nombre, puesto que llegó un momento que teníamos tal cacao mental de por dónde iban los tiros que nos condenamos a nosotros mismos a divagar sobre la misma letra. Y el rollo va un poco en ese ambiente, como bien has dicho, de un genio, ¿no? Que, bueno, pues se pierde sus poderes, ¿no? Su manera de concebir la creación, ¿no? Y bueno, luego parece ser que, que sí lo consigue, ¿no? Vuelve otra vez a tener esas musas, esa creación donde poder llevar a cabo pues todas sus historias y sus pensamientos.
¿Has tenido alguna vez esa sensación de bloqueo? Porque a mí me pasa incluso con las crónicas o críticas de discos que llega un momento y digo, ya no sé cómo empezar, he escrito tanto que ya no sé cómo no repetirme, ¿no? En muchas ocasiones.
Pues sí que pasa. Pero ¿sabes cuándo pasa? Cuando te planteas que lo tienes que hacer. O sea, si tú dices, voy a componer o voy a escribir, que digamos que tú mismo te lo esfuerzas, sí. No te sale. O sea, la creación, el arte, da igual que seas escritor, pintor, músico, fontanero o albañil, ¿sabes? Sí. Si lo tienes que hacer por obligación o cuando te exigen hacerlo, es cuando se bloquea el cerebro. Yo creo que mis mejores temas o mis mejores riffs han surgido en momentos distendidos, ¿sabes? De estar por la calle y de repente te viene a la cabeza algo, sacar el móvil y grabarlo, tararearlo con la boca, grabártelo y luego desarrollarlo en casa, ¿no? O sea, las melodías más bonitas o los temas o los riffs te vienen a ti, no los creas tú, yo creo que te eligen ellos.
El momento llega, no se busca.
A mí me pasa eso sobre todo con los títulos, tío. Yo los títulos de los discos o de las canciones, yo no son títulos que yo busque, ¿sabes? Si te das cuenta, desde mi trayectoria, Mundo de Cristal de Asfáltica, Rompiendo el Silencio de Asfáltica, Desafiando el Caos de Bajo Presión, y todo esto son títulos que te dan que pensar, ¿no?
Y la caja de música, ¿no?
La caja de música que era de Juanmi.
Sí, sí.
Pero que también son títulos, bueno, de Juanmi de Cuatro Gatos también estaba, a ver si me acuerdo de todos, porque hay tantos, ¿sabes? Tenía muchos títulos de letras de canciones que también, Juanmi era un letrista, ten en cuenta que Juanmi era profesor de literatura, profesor de lenguaje. Entonces el tema de Cuatro Gatos y las letras eso estaba elevado ya a la máxima potencia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, era claro, él competía en su terreno, ¿sabes? Era fácil.
Además hay que acordarse, por cierto, de aquel disco, porque yo creo que sigue siendo una obra cumbre en esto del rock español. Lo hablamos ya en la pasada entrevista, tampoco quería repetirme demasiado, pero bueno, no está de más recordar a la gente que yo recomiendo todo, recomiendo este disco de Bajo Presión, recomiendo los discos de Asfáltica, pero si alguien quiere empezar por algo, yo considero que una de las grandes obras de todos los tiempos de heavy metal en castellano es La Caja de Música. Y bueno,
qué penita que tuviéramos una vida tan corta, macho. Sí. Es que no fue corta, pero nosotros sí lo vivimos así, porque bueno, no sé si está la corriente, imagino, pues se fue Iván, volvió a Beethoven.
Sí, eso fue un problemón también, sí, sí.
Sí, sacamos otro disco con otro cantante, no funcionó, volvimos a sacar otro, luego ya yo ya me fui en el 2009. Yo creo, y siempre lo pienso y lo hablo con mi mujer y lo hablo con amigos, digo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera ido Iván? ¿Qué hubiera pasado en Cuatro Gatos, macho? ¿Cómo hubiera acabado aquello? ¿Hubiera sido espectacular o nos hubiéramos matado a palos? No sé qué hubiera pasado. Pero siempre me paro a pensar qué hubiera pasado si Esférica, el segundo álbum de Cuatro Gatos, lo hubiera grabado Iván Urbiston. Como poco curioso.
Bueno, al fin y al cabo, parte del espíritu lo sigues teniendo tú, ¿eh? Porque yo no, claro, uno se quiere un poco liberar de los proyectos que va dejando atrás, ¿no?
No puedes.
Pero yo considero que en tu caso hay un lazo de unión que, fíjate, aunque quites los teclados incluso...
Que no. Vamos a ver, yo lo he contado siempre y lo he gritado a los cuatro vientos y no me escondo. Mi gran mentor o mi gran maestro ha sido Juanmi Rodríguez. A ver, yo llegué a Cuatro Gatos con veintipoquitos años, con 21 añitos o 22. Estaba totalmente virgen en esto del rock. Tenía la experiencia que tenía, el nivel era, y yo absorbí todo, o sea, de él, y quieras o no, se tiene que notar, es que si no se notase, hubiera sido un mal alumno. Entonces, bueno, luego tú, con tus influencias, con tu música, con tus trayectorias, con tu vida, con tus cosas, pues le das tú sigues tu camino, pero tienes que tener ahí esa base, ¿no? Esa base armónica, esa base de... incluso progresivo en alguno, porque Cuatro Gatos tenía mucho rollo progresivo.
Sí.
Entonces, pues todo eso se ha quedado, claro, evidentemente.
Se ha quedado ahí una personalidad, y eso es algo de lo más difícil de conseguir, personalidad.
Pero no huyo de ello tampoco, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema de decirlo, porque me honra, ¿no?
Bueno, y sigue habiendo ideas, además, ¿eh? No hablemos de que en ningún momento yo noto que hay una repetición, ¿no? Sigue habiendo cosas nuevas. Seguís siendo ese... no sé, es alquimista, ¿no? Que es el tema con el que abrís el disco.
Te consta que ya tengo yo temas en marcha para el siguiente disco, ¿no?
Pues sí.
La máquina no puede parar.
La máquina de sueños que no para, ¿no?
No puede, ahora será la máquina de mi cabeza, que da vueltas.
Háblanos un poco de ese título, ¿no? ¿Por qué la máquina de sueños y...?
Pues necesitábamos un título que te hiciera pensar. Entonces, yo quería transmitir a mis compañeros, sobre todo a Tony y a Nacho, que fueron los que llegaron en el último momento, cómo poder soñar, ¿no? Cómo poder creerte una película y que pasara, ¿no? Cuando ellos llegan a la banda, les digo, es que en el año que viene vamos a tener un álbum y vamos a tenerlo en el mercado. Era como, ¿qué me estás contando? Digo, pues ¿qué te estoy contando? Mira, esto se hace así, 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 vamos a trabajar para hacerlo y vamos a luchar por nuestro sueño. Entonces me pareció como englobar, ¿no? Todo ese trabajo. Igual que Desafiando el Caos se llamó así porque fue un auténtico caos, ¿no? La máquina de sueños se llama así porque queríamos, ¿no?, crear nuestros propios sueños y que la gente crease los suyos, ¿no? Yo tengo el sueño de sacar un álbum y a lo mejor tú tienes el sueño de tirarte en paracaídas. No lo sé, cada uno que tendrá lo que le mole a él.
El sueño de estar presentándolo aquí contigo hoy.
Eso es, pues mira, pues yo creo que la máquina de sueños es una manera de crear, ¿no? De crear sueños para todos, ¿no? Somos a lo mejor un poco ingenuos pensando que podemos cambiar el mundo con la música, ¿no? Pero luchamos por ello y nos gusta, ¿no? Transmitir, queremos concienciar y queremos optimismo, ¿no? Queremos, todo está mal, pues vamos a intentar que no lo esté, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el rollo del título.
Y de ahí también el tema que abre el disco me parece además muy adecuado porque habla de la creación en sí, ¿no? Yo no sé si...
Eso es.
También los músicos sois al final una especie de alquimistas, ¿no?
Somos una especie de todo hoy en día. Valemos igual que para hacer un huevo frito que para hacerte un disco.
Bueno, y la reacción que estáis teniendo, ¿cómo la valoras bueno, hasta el momento? El disco está muy reciente. Lo presentáis, vamos a recordarlo, que lo presentáis en directo.
El 25 de mayo. No nos queda nada. Nos queda...
48 horas.
Horas.
48 tenemos... horas y además junto a una buenísima banda, junto a Argos.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de presentar con Argos, una banda amiga. Tenemos casi el 80% del aforo vendido, ya está ahí a puntito de agotarse. Habrá, según me ha dicho mi manager esta mañana, para taquilla habrá entradas, no muchas, pero quedarán. Vamos a dejar un piquito para que el que quiera acercarse todavía pueda adquirir algo en taquilla. Y los últimos coletazos de los puntos de venta, que si me permite los digo ya que estamos con ellos.
Sí, coméntalo.
Pues aquí en Madrid...
Recordemos que es en la Sala Nazca, que no lo hemos
Sala Nazca el 25 de mayo, que es este viernes, y los puntos de venta, el Tesola en los Bajos de Opañel, VKOS en Vallecas, perdón, en Ferri de Argüelles y Telón de Acero por la zona de Quintana. En internet, en Tiquetea y VIP Ticket. Y el precio son 7 babetes, fíjate, 7 euritos, tío.
Anticipado 7, 10 en
taquilla. Anticipado 7 y 10 en taquilla.
Un auténtico regalo para ver a músicos de una trayectoria en andadura tremenda. Vamos,
eso es.
Y bueno, ¿y qué tal la repercusión hasta el momento?
Pues ahora mismo...
En cuanto a todo, críticas en los medios y también, yo que sé, seguidores, lo que os llega.
Pues mira, ahora mismo es donde se mide el potencial de una banda, yo creo que es la interactuación que tienes con tu gente en redes, ¿no? Que haya comentarios, que haya likes, que haya... es así, ¿no? Hoy en día nos movemos por ahí. Y la verdad es que muy bien, hemos tenido un bastante potencial, ¿no? En redes, hemos notado que hay un cambio... Y luego a nivel medios las críticas están siendo bastante buenas y a nivel ventas es muy pronto para hacer objetivos y tampoco tenemos cifras porque eso lo lleva Roca Estatal, hemos tenido la suerte de echar por Roca Estatal y también liberarnos un poquito también de la autoedición que es muy dura, macho, lo de la autoedición y poder llegar a sitios como puede ser la SNAC, ¿no? Que para nosotros estar en la SNAC es una plataforma de venta bastante directa porque todo el mundo tiene una SNAC en su ciudad, ¿no? De la otra manera... ¿Cómo llegas, no? ¿Cómo llegas a todos los sitios? Es difícil.
Bueno, además es uno de los sellos relevantes. De momento lo de Parásitos no va para ellos.
No, de momento no, pero ya veremos. Yo me meto en el ajo, pero ya.
Bueno, y me has dicho que hay nuevos temas también, ¿no? Pero bueno, no.
Siempre bueno. No, iba a decir buenos temas.
Y buenos temas, estoy seguro.
Pero eso no lo puedo decir yo.
Pero lo digo yo, seguro que son buenos temas.
Siempre hay... A mí siempre me gusta tener en cartera, siempre me gusta tener una buena recámara de ideas y una, porque nunca sabes lo que vas a necesitar. Entonces siempre hay que tener ideas y son ideas y conceptos y riffs sueltos y historias, no son temas a lo mejor como tal, ¿sabes? Pero sí hay material para trabajar. De hecho, no lo vamos a dejar en mucho en mucho tiempo para empezar a componer.
Pero sin presión de cara a un próximo disco, ¿no? Habrá que disfrutar, bueno, habrá que disfrutar de este que acabáis de editar.
¿Tú crees que lo de Bajo Presión es un nombre porque mola el nombre o porque hay presión?
Bueno, tiene que haber presión, pero presión positiva, ¿no? Para no anclarse, bueno, para trabajar.
A veces pero... hay de las dos, ¿eh? Positiva y negativa, porque la presión a veces es innata en el ser humano y nosotros mismos no la buscamos y, bueno, pues sacar adelante las cosas es difícil, pero bueno, se hace con gusto y se saca adelante.
Bueno, pues prácticamente llegamos al final ya del programa y también de la entrevista. Simplemente quería preguntarte, o que no se me olvide, a ver cómo está el tema aquel, recordarás que hablamos de aquel tema del incendio de los neumáticos.
¿Sí?
Y yo digo, claro, es que los medios de comunicación, pasa como con Fukushima, ¿no?
Ya no les interesa.
Eso es, Fukushima era el fin del mundo y de repente se deja de hablar y el fin del mundo aburre, ¿no? Aquí de los neumáticos también fue algo muy sonado, parecía que iba a traer muchísima cola a nivel de salud y demás, pero luego, claro, se deja de hablar de una manera u otra, ¿no?
Pues mira, te hago un resumen. Mira, además fue el segundo aniversario hace poco, era el día 13 de mayo. Uh-huh. Ha sido el... Pues yo creo que hablamos por esas fechas, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Estuvimos ahí, ¿te acuerdas?
Hacía poquito que había pasado.
Que había presentado un tema que había compuesto para lo del incendio y todo este rollo. Pues mira, lo que no quitaron en 20 años, o lo que llevas ahí, que llevaba ahí la tira de años... Pues lo quita, nada más quemarse, las toneladas que no se habían quemado, más las cenizas, no tardaron ni 4 meses en quitarlo, macho. Uh-huh. Nada, o sea, cuando hay un interés político, cuando hay un interés mediático,
claro, volaron. Cuando hay presión,
pero lo que les... Te voy a decir cifras hipotéticas. Si haberlo quitado en su día le hubiera valido 1 millón de euros, quitarlo todo eso le valió 7 o 10 o 20, y no les importó. No les importó cuando había presión mediática. Es así, ya, ahora será otra cosa, ahora la casa de Pablo Iglesias, pues ya todo el mundo con la casa de Pablo Iglesias. Mañana será, pues eso pasa siempre con lo de
los perros
asesinos. Claro, los perros asesinos, se ponen de moda los perros asesinos. Nada más que, ¿qué pasa? Que ya los perros no muerden a nadie, no hay vacas locas, no hay pollos locos.
Pues depende de lo que interese mover en un momento dado.
Sí, pues ahora está lo de la manada, pues ahora hablamos solo las noticias de lo de la manada. Mañana pasa... Que lo veo, no sé, no me quiero meter en fregado. Entiéndeme lo que quiero decir, ¿no?
Sí, sí,
es un poco que se ponen de moda ciertos parámetros de noticias y todo se mueve por ahí, ¿no? Y así funciona.
Parece que te quieren captar el interés como los...
Los magos
o los ilusionistas, que te centran la atención donde eso precisamente es. No está el truco para que no lo captes, pues...
¿Dónde está la bolita?
Eso es, yo creo que hacer un poco con nosotros eso, precisamente, captando la atención en un tema que puede pasar completamente desapercibido de otra manera.
Pero no lo dudes, ¿eh? Ten en cuenta que mientras estamos hablando de Puigdemont, no estamos hablando que han archivado los casos de las preferentes. Uh-huh. O sea, que son muy fuertes, ¿eh? O sea, no sé cuántos millones de abuelos engañados, y eso lo han archivado, y no ha pasado nada.
Y más o menos ha tenido repercusión, pero aquel... no recuerdo cómo se llamaba el tipo de las juventudes socialistas que fue detenido por un tema de pederastia y al final está en la calle.
Sí, pero ¿y esto qué? ¿Y ahora qué?
Y lo único, que hicieron fue expulsarlo del partido y ya está.
Madre mía.
O sea, es lo único. Y ha quedado completamente en un segundo plano. Yo creo que ha quedado para algún resquicio en algún periódico y vamos, muy atrás. Lo tienes que buscar.
Y así funciona todo, macho.
Pero bueno.
Bueno, no me quiero alargar mucho más. Si nos ponemos aquí a charlar de política, eso nos vamos hasta mañana.
Y además también tienes entrevistas locales muy buenas. El disco está, pues bueno, recién editado. Lo vais a presentar, comenzáis una gira, lo presentáis en Madrid y por lo tanto, pues también estarás un poquito agobiado, ¿no? Con las entrevistas. Yo espero que
solo te digo que ahora me voy a otra y después de eso me voy a otra.
Bueno. Pues espero que por lo menos nosotros, pues que haya sido agradable, porque para mí lo ha sido.
Sí,
para mí
muchas veces hablar con gente que ya hemos tenido, pues, es como hablar con un colega, ¿sabes? Yo no lo trato como una... O sea, yo no pienso que estoy haciendo una entrevista. Yo te cuento mi rollo, tú me cuentas el tuyo, charlamos un poco y si tus oyentes lo escuchan, pues genial, ¿no? Es un poco una charla distendida entre amigos,
eso
¿no?
es lo único que...
Sin conocerte en persona, pero ya hemos hablado bastantes veces, ¿no? Y bueno, pues me apetece, me es agradable y me gusta.
Bueno, pues yo agradecidísimo de que nos brindes este ratito, estas palabras, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar, y luego simplemente un tema con el cual vamos a cerrar el programa y la entrevista.
Pues yo creo que ya que hemos estado hablando bastante del Alquimista, puede ser el perfecto, ¿no?
Pues por mí sí, es el que abre el disco, pues, y también es perfecto para cerrar un programa en este
perfecto,
caso.
Perfecto, pues entonces con todos ustedes, el Alquimista.
Venga, pues lo ponemos y nada, Javi, que suerte en este concierto del 25 y
muchas
que sepas
que
en un futuro seguiremos aquí, pues prestos y dispuestos para cuando nos necesites, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Adiós.
este tema que abre el disco de Bajo Presión, La Máquina de Sueños, nos despedimos. Hasta la próxima, agur, síguenos en lamiradanegra.es. Yo el soñador, que lo escribe.